All right, hermanos, ahora sí, estamos más conectados, nos escuchamos, y si tiene alguna, no tiene notas, favor de avisar entonces a los ujieres, allí andan ellos, y allá pueden tener entonces, hermanos, lo que sigue en esta serie que hemos estado trayendo. Hoy es el penúltimo, y ya luego estaremos terminando el próximo domingo con la última enseñanza sobre la segunda venida de Cristo. Y como ya hemos aprendido, aprendimos sobre la seguridad, que cuánta seguridad hay de que este evento es así. Y no hay duda que vimos suficientes evidencias en las Sagradas Escrituras como para saber, para estar seguros, firmemente convencidos, que Cristo vendrá otra vez. Eso es claro por las personas, que los seres que están detrás de esa promesa. Una promesa tiene valor dependiendo quién haga la promesa. Eso es así. Hay personas quienes no nos alegra mucho cuando nos prometen algo porque ya sabemos que no lo va a cumplir. Esa es la reputación. Entonces, aunque es una promesa muy llena de futuro y alegría, ya sabemos que no la va a cumplir. Entonces, no nos alegramos. Pero cuando alguien que puede cumplirla nos hace una promesa y puede cumplirla, nos alegramos porque sabemos que esa persona siempre cumple lo que promete. Humanamente hablando, ¿verdad? Porque siempre estamos a sujetos como humanos a las limitaciones que surgen porque somos humanos. Pero Dios, su nombre es el Dios Todopoderoso. Y Él dijo, ¿hay algo imposible para Dios? Y la respuesta es no, no hay nada imposible. Así es que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo están detrás de la promesa que el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, nos dijo en Juan 14, vendré otra vez. Y luego vimos cómo Él dejó señales y nos fue diciendo claramente, estas son las señales que ustedes van a ver y van a estar sucediendo mientras se está acercando más lo que yo prometí, vendré otra vez. Y lo dejó señales de diferentes aspectos, los cuales ya vimos también. No vimos todas, por supuesto, porque hay tantas más. Pero vimos algo como para darnos cuenta. Entonces, esto que ya sabemos es verdad, está más cerca ahora que cuando el Señor hizo la promesa. Ahora, queremos hoy entrar a la primera parte de la última parte de la serie, que tiene que ver con sucesos relacionados con la segunda venida de Cristo. Van a ser dos mensajes, este es el primero, y luego continuaremos el próximo domingo y ahí terminaremos. Y vamos a ver lo que dice la Escritura, allí en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4 y verso 13. Ahí empezamos. Noten que esta descripción que el apóstol Pablo da tiene que ver con algo, un evento relacionado con los que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. Note lo que dice la Escritura en el verso 13, Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¡Qué hermosas palabras! ¡Qué hermosas palabras! Vamos a orar. Padre, bendiga su palabra en esta mañana y nos gozamos viendo lo que usted ya nos ha prometido y lo que usted ha dicho. Gracias, gracias de todo corazón por permitirnos conocer estas cosas, que hay millones de personas en el mundo que no las conocen, pero le ha placido a usted darlas a conocer a nosotros y por eso le alabamos. Prepara nuestros corazones ahora para que lo que estudiemos juntos podamos captarlo para gloria suya en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a entrar aquí, hermanos, explicándoles primero que nada que, por supuesto, no pretendemos saber cada detalle de las cosas futuras que aún no han sucedido. Lo que sabemos lo hemos aprendido de otros que saben mucho más que nosotros. Por seguro que sí. También quiero aclararles que no estoy presentando en esta enseñanza o en estas enseñanzas detalles de los eventos. No estoy entrando en detalles. Lo que sí estamos tratando de hacer es presentar los sucesos en más o menos en el orden de acontecimiento de estos. También quiero presentar algunas de las características principales del suceso. Entonces, quedarán lagunas que no lograremos entrar a ellas porque el tiempo nos alcanza. Pero queremos entonces sí entender algunas cosas que son fáciles, yo creo, de entender. Así es que no deje que se distraiga, no lo distraigan, ni se deje distraer de atención. Vamos a tener toda nuestra atención. Uno de los problemas cuando estudiamos eventos del futuro es que se vuelve tedioso, se vuelve un poco difícil transmitirlo y captarlo. Y por eso usted ve que pocos mensajes hay acerca de la segunda venida de Cristo que se oyen o de eventos futuros, porque aparte de que no todos los estudiosos están de acuerdo en que eso va a ser así porque el Señor no nos dijo, como vamos a ver algunos ahorita, también es cansado, tiene que ir poniendo atención, captando cada cosa, tratando de no desconectarse de lo que el predicador está presentando. Así es que vamos a entrar ahorita al primer evento, el arrebatamiento de la iglesia, el primer suceso conectado con la segunda venida de Cristo, es el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, usted tiene allí ya una definición, yo creo, en sus notas que tiene. Entonces, allí está. ¿De qué estamos hablando en el arrebatamiento? La venida de Jesucristo en las nubes para sacar a su iglesia de este mundo. Ese es el arrebatamiento. Quiero entrar rapidito a las características del arrebatamiento. Quiero aclarar primero, al entrar a las características, que el arrebatamiento tiene que ver únicamente con un tipo de persona, nada más, un tipo de persona. Los creyentes en Cristo Jesús, únicamente. Todos los que nos hemos entregado ya a Jesucristo. El arrebatamiento solo tiene que ver con esas personas, estén vivas o estén muertas. Solamente tiene que ver con ellas. El arrebatamiento no es para nadie más, únicamente para los que nos hemos entregado ya a Jesucristo. Y esto está claro en las Escrituras, por eso lo declaro así también. ¿Cuáles son las características del arrebatamiento? Básicamente son tres. Es inminente, quiere decir no hay nada pendiente para que suceda. No solamente es inminente, pero es instantáneo. Es instantáneo, no es por etapas. No es que va a suceder, aquí se quedan unos que están Se van nada más los espirituales, luego se quedan aquí los que están más carnales para que se purifiquen, y luego salen ellos, y luego los más carnales que se purifiquen más y salen ellos. No, va a ser todos los redimidos, es entonces instantáneo. Pero también es mundial. Tres cositas rápidas en cuanto a la característica: es eminente, es instantáneo, es mundial. Los muertos en Cristo y los vivos en Cristo, todo el planeta, en todo el planeta va a suceder. Hablo ahora del alcance, note el alcance del arrebatamiento. El alcance del arrebatamiento, básicamente, ya que es mundial, el alcance, ya les mencioné, es nada más para redimidos muertos, redimidos vivos y todos los niños infantes. Esto es el alcance del arrebatamiento. Ya les dije, no tiene que ver con no redimidos, con personas que nunca se han entregado al Señor Jesús. No, el arrebatamiento no se va a efectuar en esas personas, solamente en los redimidos, muertos en Cristo. Esa frase, en Cristo, significa que eran redimidos por Jesucristo, eran parte de la iglesia del Señor Jesús, muertos en Cristo, vivos en Cristo. Es la misma frase, únicamente que unos estarán muertos, otros vivos. Y va a alcanzar también a los niños infantes, porque Mateo 19:14 contiene un edicto del rey. El edicto dice que dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Así es que si sucede el rapto ahora, obviamente van a ser quitados, llevados, todos los redimidos. Los muertos resucitan primero y luego nosotros. Ese luego no significa años, significa que ellos salen de sus tumbas primero y nosotros, obviamente, si estamos vivos, si sucede el arrebatamiento ahorita, obviamente nada más los que estamos salvos, redimidos aquí en esta congregación, son los que saldremos. Y también los niños infantes que estén allá en la cuna o en los salones donde hay niños infantes. Llega un momento en nuestra edad cuando ya sabemos distinguir el bien y el mal. Cuando sabemos distinguir el bien y el mal, ya somos responsables delante de Dios. Cuando sabemos distinguir el bien y el mal. Ahora les hablo del arrebatamiento. Les declaro allí, el arrebatamiento es el primer suceso. El arrebatamiento es el primer suceso que pone fin a la dispensación de la gracia, también llamada la era de la iglesia. En otras palabras, con el arrebatamiento termina la existencia de la iglesia aquí en la tierra. Ya no hay más iglesia aquí en la tierra después del arrebatamiento. El arrebatamiento es el primero. El arrebatamiento es el primer suceso. Hay otros sucesos después, pero este es el primero. La iglesia, entonces, será llevada antes de los demás eventos futuros. La iglesia será llevada antes. ¿Cómo sabemos esto? Apocalipsis 3:10. Yo creo que allí lo tienen ustedes. Allí está en Apocalipsis 3:10. Si no, entonces, pues, lo podemos encontrar. Pero allí está. Entonces, ahora, el arrebatamiento, dice la Escritura, note lo que acabamos de decir, la iglesia será llevada antes de los demás eventos futuros. Y hoy vamos a hablar quizás de uno más, porque hasta ahí lleva ya el tiempo. Antes, Apocalipsis 3:10. Dice Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Este es Jesucristo prometiéndole a la iglesia esto. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Note lo que la Escritura declara. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Quién lo ha hecho? Los redimidos, los que nos hemos entregado a Él. Él hace una declaración primero: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, has guardado mi palabra, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esto se llama la tribulación. Le voy a explicar esto al ratito. Apocalipsis 4, 1 y 2. Aceptamos allí entonces que Juan dice, Apocalipsis 4, 1 y 2, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la voz primera que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Aceptamos, se interpreta que esa expresión de Juan cuando él dijo: oí una voz que me dijo, sube acá y yo te mostraré. En este cuadro, en esa acción, Juan es como uno que representa la iglesia del Nuevo Testamento. Y él fue llamado al cielo antes que empezara todo lo de la tribulación. Entonces, aceptamos que ese llamado, sube acá y ve, es como la acción que el Señor va a decirle a su iglesia: sube acá antes que venga todo lo demás. Así es que la iglesia ya no estará en esta tierra, ya no estará. Los eventos que vengan después del arrebatamiento, la iglesia no lo va a ver. Dios nos lo dejó allí para que los estudiáramos y nos consoláramos y nos preparáramos. Fíjense una declaración del apóstol Pablo, segunda a los Tesalonicenses 2:7. Ya prediqué de esto, pero aquí está, segunda a los Tesalonicenses 2:7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Note esa frase, segunda a los Tesalonicenses 2:7. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Ahora, ¿quién es? Yo no sé si se puede proyectar en la pantalla los versículos, no se pueden. Según Tesalonicenses 2:7, note que claramente dice la Escritura, claramente, solo que al presente hay quien lo detiene. ¿Quién lo detiene? Alguien. ¿Quién es ese alguien? Creemos que de acuerdo a 1 Corintios 6:19, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora dice eso en 1 Corintios 6:19. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo que mora en la iglesia al presente detiene que el anticristo o Satanás haga todo lo que él quiere hacer. Porque dijo el Señor: yo os guardaré de la hora de prueba que viene sobre esta tierra. Y el apóstol Pablo dice: ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que al presente lo detiene. Hay alguien que lo detiene. Y ese alguien, creemos, es la iglesia. El Espíritu Santo, vemos en la Escritura, continuará haciendo su obra en los impíos durante la tribulación. Sin entrar en detalles, durante la tribulación va a haber gente salva. No por seguro serán los que han escuchado, porque hay un espíritu de mentira que va a venir sobre ellos y van a creer la mentira en vez de creer la verdad. Pero va a haber gente salva. Si usted no ha visto esto, puede verlo en Apocalipsis 7. Ahí está la descripción de los 1,444 que van a andar predicando. ¿Y cómo van a ser salvos esas personas que allí salen también en Apocalipsis? Porque el Espíritu Santo va a estarles convenciendo de pecado, va a estarles revelando a Jesucristo, va a producir en ellos una acción, un nuevo nacimiento, una regeneración. Pero algo que no está haciendo el Espíritu Santo durante la tribulación es deteniendo al anticristo. No está deteniendo la propagación del mal durante la tribulación. Va a haber una manifestación de pecado enorme. El Espíritu Santo va a estar todavía convenciendo personas para salvación, pero no está deteniendo el pecado. Entonces, aquí en segunda, a la Tesalonicenses 2:7, el que lo detiene es el Espíritu Santo, por supuesto, morando en nosotros. Cuando la iglesia sea quitada, y ahorita voy a mostrarle eso, el mundo se va a convertir en un infierno, en una manera relativa. Así es que ya espero que hayan entendido esto. Ahora, en el siguiente punto, el arrebatamiento es el inicio de la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento es el inicio de la segunda venida de Cristo. Hay dos cosas que quiero que tengan aquí presente, hermanos. Cristo viene por su iglesia, como acabamos de leer allí. Los que vivimos, los que haremos quedados, seremos arrebatados juntamente con los demás muertos que están en Cristo. Cristo viene por su iglesia. Y luego en Apocalipsis 19:14, dice allí, y los ejércitos celestiales, Apocalipsis 19:14, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ese ejército celestial es la iglesia. Cristo viene entonces por su iglesia, dice el apóstol, y estaremos en las nubes para siempre con él, allí en las nubes con él. Y luego viene con su iglesia a la tierra. Y ahorita voy a mostrarle eso en un momentito más. Quiero que noten la otra cosa que queremos aprender aquí, hermanos, el segundo suceso. Ya les dije el primero. El primer suceso es el arrebatamiento de la iglesia. Ya les expliqué un poco. Ahora vamos al segundo suceso, la tribulación. La tribulación. Mateo 24:21. El Señor Jesús habla acerca de la tribulación allí. Les dice al pueblo de Israel, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Como ahí les dejo, ahí tiene escrito allí la definición de la tribulación. Yo quiero que noten allí en la lectura, en Daniel 9:24, para explicarles ahora esto, porque les dije allí, la tribulación es un período literal de 7 años, de horrenda aflicción y sufrimiento que va a comenzar en la tierra después del arrebatamiento de la iglesia verdadera. Oiga bien, un período de 7 años. ¿De dónde viene ese número? ¿Por qué? En sus notas, la tribulación será un periodo de 7 años. Ahora les voy a explicar esto y deme su atención porque aquí va a estar un poquito, tiene que entender lo que le voy a decir ahorita para que podamos captar lo que voy a decirle después. Daniel 9:24, en adelante, note la declaración. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad para traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, ungir al santo de los santos. ¿Usted notó cuántos eventos están mencionados allí? El ángel está hablando con Daniel, el profeta, y le dice, aquí está lo que te voy a declarar. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Y luego le da una lista de eventos que van a suceder. Le dice el número y luego un para. Y ahí viene diciendo ahora para esto. 70 semanas. Ahora, quiero que entendamos que semanas aquí. Noten de qué está hablando aquí el ángel. Vaya conmigo, o note allí Génesis 29, 18. Génesis 29, 18 es un versículo que nos ayuda a entender el vocabulario que el ángel está hablando. Dice Génesis 29, 18, hablando en la ocasión cuando Labán le está entregando a Jacob una de sus hijas por quien sirvió. Note lo que dice Génesis 29, 18. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Ahora vaya al verso 27, del mismo capítulo. Sígame, porque deme su atención, sígalo bien. Ahora note lo que dice el verso 27. Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. ¿Cuántos días es una semana? 7 días. En el vocabulario coloquial, voy a decir, que el ángel habla con Daniel, le dice semanas. Esa es una manera de hablar para referirse a 7 años. Labán le dijo a Jacob, sírveme una semana más. Y te voy a Raquel, porque ustedes saben, él había servido por Raquel, pero luego Labán, el suegro, le hizo una trampa, le entregó a su hija mayor. Y Jacob le dijo, pero ¿por qué si yo te serví por la menor? Y bueno, si quieres a Raquel, la menor, porque la costumbre no es así aquí en mi pueblo, entonces la mayor tiene que casarse primero y luego la segunda. Entonces, sirve por la segunda una semana más. Y Jacob enseñó perfectamente bien, entendió. Está hablando de 7 años más. Ahora, hermanos, el vocabulario coloquial se llama, se entiende, hoy se usa mucho. Recién llegado aquí al valle, fui a predicar en una iglesia, y mientras estaba allí adentro, estábamos aquí a medio camino con el pastor, hablando, y él se quedó así viendo para afuera. Y me dijo, está chispeando. Bueno, chispear de donde yo vengo es fuego. Es cuando el carbón está, la leña que estamos quemando, salen chispas para todos lados. Pues, ¿chispa de fuego? Cuando él me dijo allí, está chispeando, yo miré alrededor, ¿a dónde? Yo estaba viendo un cortocircuito, pero como él estaba viendo para afuera, yo me quedé viendo para afuera también. Pero me imagino que él me miró como asustado, dijo, no entendiste, ¿verdad? No, le digo, pues, está chispeando. Sí, me está lloviendo. Ah, le digo, pues ahora ya me calmaste, es porque... Yo estaba asustado pensando que hay fuego. Es que le dijo, de donde yo vengo no hay chispas, allá hay fuego. No, me dice, chispas, aquí es lluvia. Pues qué oposición más grande. Son vocabularios coloquiales. Ahora vuelvo a Daniel. El ángel le dijo, hay 70 semanas. Dios ha determinado 70 semanas sobre tu pueblo y tu ciudad. En esas 70 semanas van a pasar todos estos eventos. Pero son 70 semanas de años. Ahora, mire lo que le dice. Mire lo que le dice. Le dice él, le da una señal. Ahora ya sabemos. Una semana entonces son 7 años. ¿Ok? La declaración es 70 semanas. Y ahora note lo que dice el verso. Siga allí en el verso 27, 26 y 27. Desde la orden para restaurar y edificar Jerusalén, hasta cuando se le quite la vida al Mesías, habrán pasado 69 semanas. Así dice allí el versículo. Ahora, la orden para restaurar Jerusalén se cumplió con Edras y Nehemías, el imperio medo-persa. Y luego, los romanos, el imperio romano, los romanos le quitaron la vida al Mesías. Ahora dijo el ángel, de cuando empiece la construcción del muro en Jerusalén, de la orden, adiós, el reino de Persa, hasta Jerjes, hasta cuando se le quite la vida al Mesías, van a pasar 69 semanas. Y no dijo nada más de las 70, excepto en el verso 27. Ahora, en el espacio entre la semana 69 y la 70 está la iglesia. Entre el espacio de la semana 69, que ya se cumplió, allí, cuando el Mesías murió en Jerusalén, el reloj de Dios se paró. Ya no siguió contando más las 69 semanas, se cerró las 69 y paró el reloj de Dios. Y han pasado ya casi 2,000 años. Y la semana 70 está a punto de empezar. Note cómo empieza la semana. Dice, la semana 70 está por empezar. Verso 27. Y por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuántos años es la mitad de la semana? 3 años y medio. Ahora, note lo que dice. Y luego viene después con la muchedumbre, abominaciones, el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, esa semana que falta es la semana de la tribulación. 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Cuando salga la orden de construir el muro, hasta cuando se quite la vida al Mesías, van a pasar 69 semanas. Y después, por otra semana más, confirmará el pacto con muchos. ¿Quién confirmará ese pacto? ¿Quién? El anticristo. ¿Con quién? Con muchos. ¿Quiénes son esos muchos? Israel. El anticristo va a hacer un pacto, por eso, con la nación de Israel. Por eso, en la letra B, en sus notas, la tribulación empieza con la firma de un pacto entre el anticristo e Israel. Y aquí está una de las cosas que no sabemos. Las señales que hay al presente, las que vimos aquí y las que no vimos, señalan que el Señor Jesucristo está cerca por venir otra vez. El arrebatamiento está cerca por suceder, eso sí. Ahora, si está cerca el arrebatamiento, que es el inicio de la segunda venida de Cristo, entonces tienen que estar pasando ciertas cosas que ya les enseñé el domingo pasado, antes, sí, pasado. Ahora entonces, si el anticristo va a ser un ser que se opone a Cristo, Cristo empezó su ministerio a los 30 años. A los 30 años. Si usted estudia las señales que hay para la segunda venida de Cristo, te vas a dar cuenta que 30 años está bastante retirado. Y no estoy poniendo fecha, no estoy poniendo fecha. Nomás estoy diciendo que si el anticristo va a empezar se va a manifestar a los 30 años, como Cristo se manifestó a los 30 años, entonces el anticristo tiene que estar ya en existencia, tiene que estar vivo en algún lugar. Tiene que. Porque las señales que vemos en el planeta están ya muy, muy, muy cerca. Hermanos, una de las cosas que vemos en la historia, Dios usó a Inglaterra para empezar a reunir a su pueblo en Israel. Estados Unidos no existía en ese tiempo como poder, era Inglaterra. Luego Inglaterra cayó, bajó su influencia y su poderío en el mundo y Dios levantó a los Estados Unidos. ¿Qué hizo con los Estados Unidos? Lo usó para establecer a su pueblo, Israel, en su territorio, para establecerlo. Ok, se usó a Inglaterra para traer a su pueblo y darle territorio. Usó a Estados Unidos para establecerlo. Ahora él va a empezar a tratar con su pueblo directamente. Ya no por medio de otros. Y ustedes pueden ver eso hoy. Ahorita mismo está sucediendo eso exactamente. Entonces, el anticristo tiene que estar vivo ahora en algún lugar. No se va a manifestar, y voy a explicarles eso al ratito. No se va a manifestar, porque si va el anticristo un ser contra Cristo, entonces se va a manifestar públicamente, probablemente a los 30 años, igual que Cristo empezó su ministerio. Entonces, eso quiere decir que ya van y están habiendo acontecimientos que él mismo está pensando y maniobrándolos, orquesteándolos. Nada más estoy diciendo, hay cosas que están sucediendo que uno dice, pero ¿cómo? Si ustedes ven, los poderes del mundo están bajando. ¿Saben que se está perdiendo ya el nacionalismo a nivel nacional? No solamente aquí, a nivel mundial. Ya no hay ese fervor, no, de nacionalista, ya no. Ahora se está programando, proclamando y fomentando la idea, somos ciudadanos del mundo. Interesante. Hermanos, ¿cuándo empieza? Empieza con la firma de un pacto entre el anticristo e Israel. ¿Dónde termina la tribulación? ¿Cómo termina? Apocalipsis 16, 13, en adelante. Termina con lo que dice el verso 16 de Apocalipsis 13, 16, y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahora, la Biblia no nos dice específicamente, este es el pacto que el anticristo hace con Israel. No nos dice, nada más dice, hace un pacto que lo quiebra a la mitad de la semana, 3 años y medio. Pero dice la Escritura que en ese tiempo él va a sentarse en el templo y le va a decir a los judíos, yo soy su Dios. Entonces uno deduce, ¿qué es el pacto que hizo? Parece que es hacerles el templo. Que los judíos anhelan tanto su tercer templo. Los judíos han tenido 2 templos y anhelan el tercero. Y si usted investiga, ahorita ya tienen levitas para sacrificios y están hablando ya de un lugar donde ellos van a ofrecer sacrificios ahora mismo. Están hablando ya de que no importa, no hay templo, pero ya han hallado un lugar, dice geográfico, aquí es donde se hacían los sacrificios y aquí vamos a levantar un altar para ofrecer nosotros el sacrificio porque ya tienen lo que ellos le llaman la vaca perfecta, rojiza, sin defecto, sin ningún pelo blanco. Así está ya y están listos para hacerlo. Y hay muchos seguidores. ¿Y sabe qué les falta? Su templo. Interesante. Así es que parece ser que el pacto que va a hacer es el templo. Y si estamos cerca, entonces en Israel tiene que haber movimientos, tiene que haber sentimientos, tiene que haber preparativos para ese templo. Y saben que el primer ministro que entró antes, que está ahorita, que renunció, dijo que su meta principal era dejarles el templo a Israel. Esa era su meta. Que cuando terminara su periodo, el templo iba a estar ya construido. Y como parece que no lo pudo, yo no sé, ese es invento mío, que no lo podía hacer porque no era el tiempo de Dios, ahorita renunció. Ahora, hermanos, ¿dónde termina la tribulación? Apocalipsis 13, 16, en Armagedón. Ahora quiero decirle algo aquí que los estudiosos de la Biblia no se ponen de acuerdo. Y no hay acuerdo. Hay una posición y otra. Y es Ezequiel 38. Ezequiel 38 dice que Gog y Magog, Gog se ha determinado que es Rusia. Y les dije, Rusia es el líder de la Confederación del Norte. Porque ahí en Ezequiel habla de muchos países que van a seguir a Rusia. La Escritura no dice cuándo empieza la tribulación, cuándo es el tiempo que firma ese pacto, cuántos días después del rapto, si somos raptados ahora, llevados ahora, cuántos días van a pasar del rapto a cuando el anticristo se manifieste y firme ese pacto. No nos dice la Escritura, pero obviamente no serán meses y años, porque será un tiempo corto. Habrá, por supuesto, una explosión de confusión como nunca se ha visto en el mundo. Por ejemplo, si sucediera ahorita, nomás piénselo así, si sucediera ahorita el rapto, estamos aquí en la iglesia, los redimidos nos vamos, somos sacados de aquí. ¿Quiénes quedarían en este santuario? Todos los que no son redimidos, esos quedan aquí. Obviamente van a estar súper asustados, porque esposos donde uno de los cónyuges no es salvo, pues él se queda, ella se queda, el otro cónyuge se fue. ¿Qué susto va a ser ese? El mensaje se queda medio terminar porque yo me fui. Los pastores no están. Si las madres son redimidas, pues no van a ir a reclamar sus niños allá a las clases. Pero las que no son redimidas, que están aquí, llevaron sus niños allá, van a ir a buscar sus niños. Y no están. ¿A quién le preguntan? Las hermanas en la cuna no están tampoco. Los que tengan niñas en el hospital no están. Ahora es una confusión. Y esto es en todo el mundo. Si fuera un domingo como ahorita, todas las iglesias que tenemos servicios, ahí se fue toda esa gente. Hay una confusión mundial. Un caos. ¿Cuánto tiempo dura ese caos? Creo personalmente que en ese caos es donde el anticristo se va a manifestar y decir, hay una respuesta para esto. Hay varios versículos, pero voy a correr porque el tiempo no da, donde él se manifiesta enojado, enojado contra el templo, contra los que adoran a Dios y contra Dios mismo. Ahora, ¿cuánto tiempo va a pasar? La Biblia no dice. Después del rato van a pasar 30 días, 40 días, va a pasar una semana, dos semanas. No nos dice la Escritura. Solamente dice, él va a firmar un pacto. En la primera semana, en la semana 70, empieza con la firma de un pacto. ¿Qué espacio hay? No sabemos. Ahora aquí está lo que todos que estudian la Escritura, mucho más que yo, llegan a la misma conclusión. No sabemos cuándo pasa Ezequiel 38, donde Israel, Gog y Magog, ataca a Israel. Unos dicen a media tribulación, otro al final de la tribulación, otro al inicio de la tribulación. Mi convicción y mi posición es que sucede al inicio de la tribulación. Por algo, y ahorita es fácil verlo, ahorita porque está sucediendo. Después del arrebatamiento, obviamente hay convulsión mundial, pero hay algo sucede. Israel tiene luz, tiene agua, tiene médicos, tiene medicina, porque Israel va a ser protegida por Dios durante la tribulación, igual que fue protegida por Dios durante las plagas en Egipto, en la tierra de Gosén. Israel tiene lo que otras naciones no tienen. Y el que se hace amigo de Israel, pues va a tener mayor capacidad de dominar. E Israel decide hacer un pacto con el líder del oeste, que es el anticristo. Esa es mi interpretación en esto. Eso molesta a Rusia. algo molesta a Rusia, algo le molesta. Y decide entonces, como decidiste firmar con este, ahora a ver si te defiende. Y viene con todos sus ejércitos de varias naciones a atacar a Israel al inicio de la, antes que empiece la, al inicio de la mera tribulación. Ahí sucede esto. Ahora, no es difícil verlo, hermano. Ahorita Rusia está súper enojada con Israel. Porque la guerra de Ucrania y Rusia le ha traído a Israel millones y millones y millones de dólares. Han puesto una línea de Israel directo a Egipto para pasarle gas y descargar gas allá. Y los barcos de Europa están llevando ese gas a Europa porque no le están comprando el gas a gas natural a Israel, a Rusia. Millones de dólares. Rusia está diciendo no le compren gas. Israel no le venda gas. Israel dijo, se lo voy a vender. Interesante, ahora está sacando, y hay un conflicto ahorita donde Estados Unidos le traicionó a Rusia, a Israel, de una manera terrible. Hermanos, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque, hermanos, esto está pasando ahorita mismo. No es difícil entender cómo va a suceder esto que acabo de decir. ¿Por qué ataca a Israel? Rusia a Israel, porque está sucediendo algo que a ellos no les parece. ¿Y qué es ese algo? Yo creo que es la firma de Israel con el anticristo, ese pacto que hicieron. Esa es la razón que enciende todo. Ahora, tengo que terminar aquí. ¿Qué tan cerca estamos? Usted puede ver el cuadro ahora. Yo sé que algunos no son muy dados a las noticias, pero si ese es el caso suyo, déjeme decirle que ahorita puede suceder. Rusia está súper enojada con Israel. La otra cosa, Israel accedió a venderle armamento a Ucrania, que puede dominar a Rusia con los drones que le vendió Irán. Irán le vendió drones a Rusia y así puede atacar. Israel está vendiendo drones a Ucrania que son más avanzados que los de Irán. Ahora Rusia le está diciendo a Israel, no le venda esos drones. Israel dijo, se los voy a vender. El líder de Rusia está ahorita súper enojado por lo que Israel está haciendo. Estados Unidos está abandonando a Israel. Lo está abandonando. Esta administración es la que más le ha dado la espalda a Israel. La que más le ha dado la espalda. Y si todo eso que tiene que ver, pastor, eso dice la Escritura. Entonces, terminamos aquí, hay más, el otro domingo terminamos. Dice la Escritura, cuando veáis que esas cosas sucedan, alzad vuestros ojos al cielo y alegraos, porque vuestra redención está más cerca de vosotros que cuando creísteis. Hermanos, ¿qué nos queda a nosotros? Observar lo que el apóstol Pedro le dijo a la iglesia sufriente de su tiempo. ¿Y qué le dijo? Aquí le leo lo que le dijo. Dice 2 de Pedro 3, 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Quiero terminar, hermanos, animándoles. Primero, si usted está aquí y nunca se ha entregado a Jesucristo, entienda, Cristo vendrá otra vez. estamos muy cerca de que Él venga otra vez. Él viene otra vez. Y va a venir si estamos listos o no estamos listos. Yo sé que vivimos en un mundo de fantasías, donde cosas suceden y no son verdad. Parecen verdad y no son. Déjenme decirles para cada uno de los oyentes aquí que la segunda venida de Cristo parece fantasía, pero no lo es. Cuando suceda, te vas a dar cuenta que lo que oíste aquí era verdad. Pero ¿sabe qué va a pasar? Vas a quedarte entre el grupo de espantados y asustados y aturdidos. Porque vas a andar buscando respuestas que no van a hallar, que no se va a hallar. Dice, pues yo me entrego a Cristo en la tribulación. Va a ser imposible. Porque ya Dios lo declaró. Que los que habiendo oído la verdad la rechazaron, no les queda más que creer la mentira. Porque solamente o creemos la verdad o creemos la mentira. Y usted que no se ha entregado, usted cree la mentira. Y va a seguir creyendo la mentira. Dice, ¿y qué pasa si me entrego? En la tribulación, en Apocalipsis se encuentra eso, en la tribulación, los que son salvos pagan con su muerte. La gran mayoría, van a haber millones, van a morir porque el anticristo los va a matar por no recibir la marca de la bestia. Entonces, me dirijo a usted que está escuchando esta enseñanza y no está preparado para el arrebatamiento de la iglesia. Prepárate, porque va a suceder. Créemelo, va a suceder. Como me estás viendo ahorita y me estás oyendo, va a suceder. Sí, ahorita puedes divertirte y jugar y divertirte y hacer todo lo que te da la gana. Pero viene un día de pago y va a llegar. Ahora me dirijo a usted que es salvo y redimido por la gracia de Dios. Dejemos de hacer tesoros aquí en la tierra y hagamos tesoros en los cielos. Tanto que invertimos aquí, y ya oyó lo que la Escritura dice, todo lo que en la tierra hay será quemado. Deja de apoyar la obra de Dios con tus diezmos y ofrendas porque estás pagando una troca que aquí se va a quedar, una casa que aquí se va a quedar, herencias que aquí se va a quedar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Invirtiendo aquí en la tierra? Dijo el Señor, preparaos, más bien, preparaos. ¿Vale la pena pelear por cosas terrenales? ¿Vale la pena invertir tanto aquí en la tierra? Se va a quemar. Se va a quedar. Haceos tesoros en los cielos. Hablemos de Cristo. Traigamos almas. Invitemos personas. Testifiquemos. Porque el tiempo, creo, por lo que la Biblia dice y las señales que se ven, está cerca. Es tiempo de enfocarnos hacia arriba y no hacia abajo. Oremos. Padre, bendiga su palabra. Oh Señor, estamos conscientes por lo que tu palabra dice, que la ventana del tiempo está por cerrarse y el telón del tiempo está por caer. Y las cosas se van a terminar. Y aunque esto parezca fantasía, no es fantasía, es la realidad. Ayúdanos como padres a los que noten que nuestros hijos no son salvos todavía. Ayúdanos a entender que es tiempo de clamar, llorar, ayunar y no descansar hasta que nuestros hijos hagan una pública decisión de fe y se entreguen a Jesucristo para que sean salvos y vivan para ti. Te ruego, Señor, por cada oyente aquí que hoy está presencial o virtual, para que este día no los agarre desprevenidos. El arrebatamiento no suceda y luego ellos se quedan. Te ruego, Señor, por cada oyente aquí, para que haya esa decisión por Cristo, porque todos hemos pecado, y esto lo sabe y nos lo ha dicho. Gracias por morir por nosotros en la cruz. Bendice esta invitación. Mientras oramos, ¿cuántos en esta mañana? Dice, pastor, yo no entiendo todo, pero entendí algo. Que si Cristo viene este día, yo no estoy preparado para irme con Él. Si el arrebatamiento sucede esta mañana, yo sería uno de los que me quedo aquí, porque nunca me he entregado a Cristo, nunca, pastor. Ore por mí. Yo quiero entregarme, yo quiero prepararme, yo quiero estar preparado cuando Cristo venga. Ore por mí, pastor. Yo soy una dama, una joven, una señorita, un caballero. Aquí estoy, ore por mí. Yo quiero entregarme a Cristo. Antes que vengan estas cosas terribles que van a venir, yo quiero entregarme a Cristo. Ore por mí. Habrán personas así en esta mañana que quieren decirme, ore por mí, pastor. Aquí, mire mi mano, aquí estoy en alto. Yo le digo, ore por mí. Con sinceridad, ore por mí. Yo quiero estar preparado para ese día. ¿Me permite ver tu mano? ¿Quieres levantarla? Estamos orando por ti. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Otro jovencito allá, Dios le bendiga. Un joven allá, gloria al Señor. Amén. Un caballero aquí, gloria al Señor. Vamos a orar por él, gloria al Señor. Otra persona allá, gloria al Señor. Vamos a orar. Habrá otra persona más que diga, ore por mí, pastor. Ore por mí. Ore por mí, pastor. Ore por mí. Yo quiero estar seguro que Cristo es mi Salvador. Yo no quiero irme de, no quiero quedarme aquí sin estar preparado. Ore por mí, ore por mí. Ahora una persona más, nos ponemos de pie. Quiero orar por usted en este tiempo. Para usted que levantó su mano, ¿pudiera salir de su asiento para ayudarle según la oración, según su petición? ¿Pudiera salir? Salga con confianza. Allí hay personas que le van a ayudar. No tenga pena, no tiene por qué. Vamos a orar, ore conmigo, Señor. Tú conoces las personas que levantaron sus manos. Tú sabes, Señor, su corazón. Tú conoces sus sentimientos sinceros. Tú conoces en qué condición están. Te ruego, Señor, que en esta mañana haya una confirmación. Si hay dudas, hay inquietudes, hay inseguridad, que en esta mañana confirmen esa fe en ti. Si nunca lo han hecho de corazón, que hoy lo hagan de corazón. Te ruego por las personas que han levantado sus manos y que ahora mismo van a ser ayudados o están siendo ayudados. Ayúdales, oh Señor. Les entrego a ti y pido tu gracia y pido tu ayuda. En Cristo Jesús. Amén. Amén.